There's mice in there. No quiero despertar y si no voy a trabajar. Creo que mi jefe se puede enojar. Lleno de ansiedad,
me pregunto a dónde van esos pensamientos que en mi cabeza están. ¿Qué se escuchó?
¡Oh, no!
¿Otra vez tú? Me voy a quedar solo. ¿Qué hago si se va la luz?
Otra vez me toca ir a la bodega.
Oh, mira una maceta. Llevo meses en una relación lleno de problemas y desesperación.
No sé cómo decirle a mi novia que no tendremos sexo porque tengo tripofobia.
Terapia debo ir, me debo desahogar. Aunque me preocupa que me van a recetar. Me siento y pienso en todas estas mamadas. ¿Qué voy a hacer con mis
maletas?
Bienvenidos mis maníacos a este su podcast donde todos podemos estar bien pinches loquitos y está bien estar loco porque todos aquí tenemos una o más maniacadas y no te hagas el que no lo tienes porque, perdón porque estoy trabado, estoy en mi casa amigos, hoy estoy transmitiendo desde mi casa y estoy un poco tripeado porque me escucho raro, espero que ustedes me escuchen bien, pero así es güey, Entonces, tú que estás pinche loquito y que te gusta este podcast, seguro lo haces porque nadie más te entiende y dices, voy a ir a un espacio seguro donde todo mundo es una comunidad de maníacos y todos están loquitos. Así que por eso escuchas maniacadas. Así que aquí nadie te va a juzgar, amigo. Aquí puedes escribir en los comentarios si estás ahí en vivo y nadie te va a juzgar. Porque, pues así es, como les digo, aquí todos tenemos una o más maniacadas. Bienvenidos otra vez a todos los que escuchan esto. Ya teníamos rato sin subir nada y ya extrañaba ver ahí los comentarios también. Mi nombre es Manny León, para los que no me conocen. Y si estás escuchando esto en alguna plataforma de podcast, recuerda que puedes seguirme en mi Instagram de @soycomoleon, donde vas a poder estar viendo estos episodios en vivo. Por ejemplo, ahorita hay gente conectada que está escribiendo y ahorita vamos a leer sus comentarios, así que pues ve y sígueme para que también puedas ver estas transmisiones en vivo. Pero si estás escuchando esto en plataformas porque eres de los míos que les gusta más como que escuchar en audio los podcasts y no tanto el verlos, pues también eres bienvenido y no te olvides darle todas las estrellitas ahí, ya sea en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Podimo, etcétera. Tú dale ahí todas las estrellitas y comenta también en Apple Podcasts que puedes comentar. Si tienes un iPhone, ve a tu iPhone a la página principal y dale a buscar la aplicación que se llama Podcast. Entra, busca maniacadas y comenta algo. Se me hace bien chido. Ya hay varios comentarios por ahí que tengo y me mama leerlos. Porque yo siempre les digo como que pongan lo que ustedes quieran, la pendejada. O sea, no tiene que ver a huevo con el podcast y se me hace bien ver que de repente hay comentarios así bien random y está cool. Así de que Manny, embarázame y la chingada. Entonces, está muy cool, chavos. Vayan y comenten. Esta es una comunidad muy chida de maníacos, así que vamos a darle. Pero bueno, también si ya leyeron el título ahorita de este live, si es que le salió por ahí, o si estás escuchando esto en alguna plataforma y estás viendo el título, justamente hoy hablaremos de la licantropía clínica. ¿Y qué es eso, Manny? ¿Qué es la licantropía clínica? Porque suena como algo ilegal. Al menos para mí suena así como... como, no sé, licantropía me suena como a monogamia o algo así, ¿sabes? O sea, o más bien a poligamia o algo así que Arjona cantaría sobre eso, sobre la licantropía y ni siquiera sabe de lo que está hablando. Pero no, amigos. La licantropía clínica o el delirio de licantropía es un fenómeno psicopatológico que es muy poco común en la cual el paciente o la persona que lo sufre tiene la creencia de que se está convirtiendo en un animal. Y entonces empieza a adoptar estas conductas y expresiones de este animal en el que cree que se está convirtiendo. Algo así como los furros, pero un poco menos ridículos. Más bien sería como los nahuales. Creo que se usaría más ese ejemplo que el de los furros, que pues sí están un poco ridiculitos, ¿no? La licantropía es una forma de teriantropía, mis chavos. Esta palabra viene del origen en donde terión significa bestia y antropos, obviamente, significa hombre. En cuanto a la licantropía... licos significa lobo. Entonces, la forma correcta para explicar la licantropía sería específicamente para las personas que se convierten en hombres lobo. Sin embargo, se ha usado clínicamente para explicar este padecimiento en la cual las personas creen que se están transformando en cualquier animal. No solamente en lobo, simplemente se le llama licantropía porque pues no vas a poner un nombre para cada güey que se cree un animal diferente. Entonces va, todo es licantropía. Dentro, los criterios para este diagnóstico fueron introducidos apenas en el año 1988. O sea, hace poquito cuando yo nací. O sea, hace casi nada, güey. Casi, casi ayer, ¿sabes? O sea, nada. 1988 no es nada, güey. Dentro de estos criterios deben de existir las siguientes condiciones para que se dé la licantropía clínica, ¿ok? En primer lugar, el individuo debe de expresar verbalmente durante intervalos de lucidez o retrospectivamente ser un determinado animal. Y otro criterio que se debe de dar para que se diagnostique la licantropía es que el individuo se haya comportado de un modo semejante a un animal determinado. Se cree que este fenómeno puede venir de diferentes cuadros psiquiátricos, ya sea, por ejemplo, un delirio de hipocondria, trastornos maníaco-depresivos, maníaco-depresivos, esquizofrenia o hasta una variante de histeria. Así que, ajá, son varios cuadros que pueden llevar a la licantropía. Claro que vamos a ver unos casos en este episodio para que entiendan más de qué va todo este show. Pero no se preocupen, mis maníacos. Primero, ya saben que me mama un poco entrarle a la historia. Entonces, las referencias a la licantropía vienen desde muy, 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 muy tiempos muy antiguos, mis chavos. Justamente en el Antiguo Testamento, hay hasta algunos relatos también mitológicos, pero en el Antiguo Testamento, en la Biblia, también se habla sobre esto. Por ejemplo, en Daniel 4:26 dice lo siguiente: el profeta Daniel interpreta un sueño al poderoso rey babilonio Nabucodonosor. Esto en el siglo 5 antes de Cristo, en el cual anuncia que será convertido en una res durante 7 años con el fin de que reconozca sus propias limitaciones y el poder superior de Dios. Y en la mitología, la historia de un rey llamado Arcadia cuenta que fue convertido en un lobo por su intento de engañar a Zeus al ofrecerle en un banquete carne humana de un niño. Entonces Zeus le dijo, chingas a tu madre, te voy a convertir en lobo, güey. Y así pasó. Hay un psiquiatra llamado Jan Dirk Bloom, el cual escribió en el 2009 un libro llamado Un diccionario de alucinaciones, en donde este vato relata la historia de un batillo marroquí que era inteligente, era educado y comenzó a sentir que su cuerpo estaba pasando por una transformación, ¿ok? El morro se estaba quejando de que le estaban creciendo muchos pelos en sus brazos y que se le estaba endureciendo la mandíbula y que le estaba creciendo la... Nah, no es cierto, güey. No, eso no. Y el vato también dice que tenía cortadas en sus mejillas porque le estaban también saliendo colmillos. Todo esto obviamente era parte de su imaginación, ya que le hicieron varias pruebas, varios estudios y todo estaba normal en este vato. Pero según este psiquiatra llamado Bloom, a pesar de que por más que le explicaban al morro así de que, güey, estás bien, no pasa nada, mira, tus pelos están normal, ni siquiera tienes tantos pelos, es lampillo como el Manny, güey. O tienes los colmillos mochos como el Manny. Entonces, todo está chido, güey. Tú tranquilo. Y no, por más que le decían, no lo hacían entrar en razón. Y este vato creía que en realidad se estaba convirtiendo en un hombre lobo. Y después de este caso, Bloom se dio a la tarea de investigar documentos históricos y bases de datos médicos para poder encontrar referencias a esta licantropía clínica y todo lo que pudiera encontrar entre el año 1850 y el 2012. Más adelante, este vato publicó un artículo en History of Psychiatry, antes de que el panzón me caiga el palo, en donde solamente pudo encontrar 13 descripciones de casos que se asemejan a este tema. Como les comento, han sido muy pocos casos en la historia de la humanidad donde se ha dado la licantropía clínica, ¿ok? En la actualidad, por ejemplo, tenemos estas leyendas de los nahuales que les comentaba, o lo relacionamos también con películas o cuentos en donde por exposición a la luna hay güeyes que se convierten en hombres lobos o tal vez por rituales o hechizos o todas estas madres que conocemos. Pero estas creencias se tomaban aún más en serio durante el medievo. Este güey, el psiquiatra Bloom, encontró que durante la Inquisición se dieron varios casos, pero muchos terminaban muy mal. Incluso durante los inicios de la Edad Media se encontró evidencia de que los doctores estaban tratando como que de encontrar una especie de cura y la medicina en ese tiempo lo que recomendaba a los que tenían la licantropía clínica les decían que tenían que hacer dietas, tenían que usar ciertas drogas, se tenían que dar baños calientes, los purgaban, hacían que vomitaran o les sacaban sangre hasta así al punto de desmayarse. Algunos doctores también creían que era una causa de exceso de bilis negra. Entonces, obviamente con los avances científicos y de la medicina y todo eso, y se han dado como otras respuestas a estos casos, pero antes así se curaba la licantropía o se trataba de curar. También se encontró con varios reportes de pacientes internos en asilos mentales que solamente querían comer carne cruda. Pero bueno, en forma de conclusión, y entre todas las teorías a las que llegó este psiquiatra para describir la licantropía clínica, están las siguientes teorías, ¿ok? El vato dice que en el psicoanálisis el delirio del lobo es visto como un conflicto intrafísico o un trauma, el cual lleva a tener instintos primitivos para poder evitar sentimientos de culpa. Porque los psicólogos siempre te van a decir eso, que estás tratando de reprimir todos estos sentimientos de culpa y la chingada. Entonces, ajá, no es cierto, amigos psicólogos. Algunos psicólogos también dicen que creen que tiene que ver con las dificultades y la confusión durante la pubertad. Creo que este punto, esta teoría de Bloom aplica más para justamente los furros, ¿no? Que pues es, güey, en la pubertad es cuando más somos ridículos y es cuando estos güeyes creen que está chido sentirte o considerarte un animal, pero no. Algunos psicólogos también, bueno, más bien otros expertos, que no son psicólogos, pero expertos en el tema, lo ven como un caso severo de despersonalización, en el cual las personas entran en un estado de sueño en donde se observan a sí mismos como terceras personas, o en este caso, como animales también. La más extraña de todas las explicaciones es la de la teoría evolutiva o la historia evolutiva. Dado el declive relativo del hombre lobo en términos culturales y de ficción, esto podría explicar por qué se ha sobrevivido hasta tiempos contemporáneos estas leyendas de hombres que se convierten en lobos o los nahuales y todas estas madres, ¿ok? Y todo esto que encontró Bloom, pues fue todo su estudio que hizo entre todos estos años, entre lo que les comentaba de 1850 hasta el 2012. Pero en la psiquiatría actual vamos a ver un poco de cómo se explican los síntomas, las causas y los tratamientos. Ok, aquí les va como ya la definición después de las investigaciones de Bloom. Primero hay que mencionar que en el DSM-5, en este manual de diagnósticos para trastornos mentales, no se reconoce la licantropía como tal. O sea, no vas a encontrar en el DSM-5 algo que diga licantropía clínica y cómo diagnosticarla. Pero hay una categoría dentro de la cual los expertos que saben de este tema dicen que podría entrar ahí, y es una categoría llamada síntomas somáticos y trastornos relacionados. Tal vez sea por eso que hay escasos documentos que existen de esta enfermedad. Dentro de los síntomas están los siguientes. El primero son conductas animales, en donde el paciente puede adoptar comportamientos propios del animal en el que se cree que se está convirtiendo. Por lo general, los pacientes empiezan a caminar en cuatro patas, gruñen, aúllan y olfatean a otras personas. Que, si me permiten decirlo, qué pinche incómodo. Imagínate que llegas a la casa de tu compa, el que se cree perro, y de la nada te empieza a oler el culo, güey. O sea, sí está muy incómodo. Otro de los síntomas es el reconocimiento en momentos de calma. Y les voy a explicar un poquito esto, ¿ok? Por lo general, los pacientes tienen un momento de lucidez entre cada episodio. O sea, de repente ahorita se creen perros y luego de repente dicen, verga, ¿qué pedo conmigo, güey? Y luego al rato ya otra vez empiezan a ladrar así. Pero, o sea, pues sí, no es como que cuando hablemos de licantropía clínica, o sea, no es que siempre esta persona ya se vaya a convertir en un perro y empiece a comer croquetas y la chingada. Entonces, no. También tiene sus momentos de lucidez. Y durante este periodo pueden explicar exactamente qué es lo que sienten cuando les está pasando esto. Entonces, ese es otro de los síntomas que tienen estas personas. Ahora, como les digo, a mí me mama burlarme de los furros porque sí se me hacen unos pinches ridículos, güey. Pero tal vez alguno de ellos en realidad sí está pasando por episodios de este delirio. Entonces, si tú conoces a alguien que se crea un animal, dile que pues, se tiene que tratar este pedo. O sea, no solo te burles de ellos. O sea, sí búrate poquito. Sí es como que, así habla de tu amigo así como que, hey. Pero, pero no te burles tanto. También haz que la persona se trate. Que, por cierto, tal vez pensándolo bien, Batman podría ser, ahorita se me vino a la mente, podría ser un caso de licantropía. O sea, el vato Bruce Wayne se cree murciélago, güey. Podría ser. O tal vez Batman es un furro en realidad. No sabemos. Dentro de las pocas hipótesis que existen relacionadas con las causas de esta enfermedad, están las siguientes. Una se cree que es por alteraciones neurológicas. Se ha plantado esta idea o la posibilidad de que los pacientes padezcan ciertas lesiones cerebrales y esto podría explicar la percepción distorsionada de su propio cuerpo. Otros serían los factores culturales. En algunas comunidades y tribus, hasta ahora en estos tiempos, es común que imiten a los animales con el fin de poder emular su fuerza. Entonces, esto podría explicar también los casos registrados más antiguos de la licantropía. Y otra de las teorías o hipótesis de por qué se da son los conflictos inconscientes, ¿ok? En el psicoanálisis se ha planteado esta idea de que este comportamiento viene desde la agresividad y una ira que tienes contenida. Y debido a las normas que la sociedad nos dicta, pues no podemos como sacarlo y lo estamos reprimiendo. Entonces, todos esos sentimientos reprimidos podrían salir de repente y reflejarse con este trastorno psicopatológico. Entonces, si tú tienes problemas de ira y te estás guardando, no te los guardes porque de repente vas a empezar a aullar, güey. En cuanto al tratamiento, los casos que se han llegado a dar está el uso de psicofármacos con los cuales pueden ser muy útiles durante los episodios como para calmar los síntomas, ¿ok? Normalmente se usan antipsicóticos, los cuales bloquean como esta recepción de dopamina y todas esas mamadas. Y los más comunes que se usan en los casos de licantropía son la olanzapina o la sulpirida, ¿ok? También se mezcla el uso de estos fármacos con terapia psicológica, pero obviamente se necesita que la terapia se aplique dentro de los momentos de lucidez del paciente, porque pues también no mames, imagínate el vato entra con el psicólogo y le suelta un mordidón o le empieza a ladrar, eso sería como muy raro, imagínate peor tantito, güey, que empieza a pompear acá la pierna de la psicóloga o el psicólogo, entonces pues no, obviamente se tiene que dar la terapia mientras están en su momento de humanos, ¿ok? Pero ahora sí, mis chavos, vamos a ver un par de casos reales. Pero primero vamos a ver algunos de los comentarios de la gente que está ahorita conectada acá por Instagram en @soycomoleon. Vamos a leer qué andan diciendo por ahí. Espero que estén hablando del tema y que no nada más estén ahí cotorreando entre ustedes y mandándome la chingada, güey. Porque, ajá. Mándale saludos a mi novia Isa, le gustas, el otro día me dijo Manny, George, pues saludos a tu novia Isa, eso chingado, salud, mi buen Malmar, Víctor Solís dice, una de las mejores películas de licantropía es Where, ok, no la conozco, pero vamos a buscarla. Malmar dice, está bien vergas el intro. Siempre hay comentarios de eso, muchas gracias, qué bueno que les gusta. El buen Kevin Cartón dice que se escucha chido, ok, gracias. Que se escuchen esos aullidos, justamente. Se escucha algo bajito nomás, pero todo ok, dice Iván Grock, ok. Shatrese dice el caso de Albert Fish. Albor Salvaje, un saludo al buen Árbol, un buen saludo al Alan que anda por ahí. Shatrese18 dice Albert Fish, otra vez, ok. En Malmar dice, tengo la manía de valer verga. Iván Grog empezó a aullar, mira, dice, au, ok, Jorge Villa dice salud, también es una de mis beers favoritas, la que estoy tomando, ok. Víctor Solís dice, los furros son otro pedo, señor, ni idea de qué es esa madre, ok. Dice, los furros en el ID se definen como perros, humanos, licántropo o nahual. Buena pregunta, mi buen Sha. Horacio dice, saludos, Manny, esperaré a que esto salga en Spotify, ya que estoy en la chamba. Ok, espero que te haya chido en la chamba. Nico Tattoo 666, que espero que me regales un tatuaje próximamente, dice, Manny, ¿en dónde subes el episodio y cómo lo encuentro? Bueno, búscalo como Maniacadas en cualquier lado, en todas las plataformas. ¿Quién más? Prezi dice, eso le pasa a los novirianos, ok. ¿Qué más? Mauricio Pilgrim dice, mi maníaco favorito. Beltrán Rojas, dice los interespecies y los niños ferales entran en este trastorno. Oh, muy buen punto también, mi buen Beltrán. Shos Maslow, un saludo para ti que me regalaste un café en Querétaro. Dice, esto tendría algo que ver con la película de Fragmentado. Nah, no tanto, eso es más de la personalidad. Se me va el nombre siempre, güey. Voy a hacer un episodio de eso para que ya no se me vaya el nombre, pero sí, eso no tiene mucho que ver con la de Fragmentado. El pinche panzón, dice Rubén, dice, cuando vas a hablar de Shakira, es la única razón por la cual estoy aquí. Ah, porque se crea una loba, justamente. Ay, ay, qué buen chiste, panzón. Iván Grock dice la loba, justamente. Segundo al panzón, Mauricio Pilgrim. Pues, ¿es eso o es una p? No sé, pregúntenle a Piqué. Pero así es, mis chavos, vamos a regresar ya con el episodio porque vienen dos casos que vamos a revisar de licantropía. Entonces, pues espero que estén preparados porque están cool, están chidos y vamos a reírnos un poco de estos casos o vamos a... Si es que no los habían escuchado, si a lo mejor ya los escucharon en otro podcast, pero miren, me vale verga, ustedes escúchenlo aquí en Maniacadas, ¿ok? Como les he estado comentando, amigos, en todo este episodio, son muy pocos los casos que han sido diagnosticados de la licantropía clínica. Justamente hasta el 2012, que fue el último estudio relacionado con esta enfermedad, solamente han existido 46 casos en total en toda la historia de la humanidad. Entonces, pues es casi nada, ¿ok? Uno de los casos, si no es que el más famoso, es el del asesino en serie Manuel Blanco Roma Santa. Este güey nació en una provincia en Galicia, en España, el 18 de noviembre de 1809, o sea, hace un verguero de años. Y cuando nació, sus papás lo registraron como mujer con el nombre de Manuela. Esto hasta que cumplió los 8 años, cuando se confirmó que este güey era hermafrodita. Entonces, todo el tiempo sus papás pensaron que era niña, pero no. Simplemente era hermafrodita y era un niño. Entonces, el registro fue modificado legalmente y se cambió su nombre a Manuel. Este güey fue uno de los cinco hijos de Miguel Blanco y de María Roma Santa. Y según las descripciones, su aspecto era el de un hombre completamente normal, a excepción de su estatura, que era de 1.37 apenas, o sea, casi un enano. Justamente yo me sentiría alto a un lado de Manuel Roma Santa. Entonces, pues sí, eso era lo único raro que tenía, si es que lo quieren ver así. Y que no tenía pito, claro. Ok, entonces su familia, aunque no era de dinero, tampoco tenían problemas económicos. A Manuel se le consideraba justamente como un hombre culto debido a que este güey sabía leer y escribir. Algo que sí era muy raro era esto, pues justamente que en Galicia en ese siglo XIX hubiera güeyes así de cultos como a Manuel. Entonces, por eso se le consideraba como que pues estaba en un estatus ahí más o menos, ¿ok? Manuel trabajaba como sastre o modista porque el vato era hábil bordando y cosiendo. Este güey se casó y al poco tiempo su esposa falleció. Entonces, a partir de ese punto, como ya sabemos en todos estos casos, hay un trigger y eso fue el trigger para que todo valiera madres. En 1844, este güey fue acusado de un asesinato de un alguacil y tuvo que huir y cambiar su nombre de nuevo. Esta vez se cambió el nombre a Antonio Gómez. El vato seguía trabajando como costurero y gracias a esto tenía muchas amigas mujeres y muchos lo consideraban como un afeminado justamente por eso, porque pues, trabajaba cosiendo y tenía puras amigas y así, entonces pues, sí, lo consideraban como afeminado. Después empezó a vender este vato ungüentos y se ofrecía para acompañar a mujeres que viajaban solas o con sus hijos para poder cruzar los bosques, en donde justamente, amigos, había muchos lobos. La poca comunicación que había en aquellos tiempos dificultaba saber qué era lo que pasaba con estas mujeres. O sea, no había internet, no había celulares, no había nada. Pero pronto empezaron a sospechar de este vato, porque este güey regresaba a donde las había acompañado y les decía a sus familiares que este güey las había cruzado y que las había dejado sanas y salvas. Y de hecho este güey llegó a escribir cartas que según eran redactadas por ellas, pero en realidad eran de él. Y donde les decía así como que estamos bien y todo chido. Este güey Manuel, a pesar de que este chaparrito es muy buen pedo solamente que me estaba oliendo el culo. Y, o sea, cositas así normales, ¿sabes? Pero las sospechas fueron gracias a que este vato empezó a vender las pertenencias de sus víctimas. O sea, pendejo también. Y de hecho, muchos empezaron a decir que sus ungüentos que vendía justamente eran fabricados con grasa humana. Aunque eso nunca se comprobó al 100%. Cuando detuvieron a este vato, Manuel confesó sus crímenes y dijo lo siguiente. Pongan atención. El vato dijo: la primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con dos lobos grandes con un aspecto feroz. De pronto, me caí al suelo y comencé a sentir convulsiones. Me revolqué 3 veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros dos hasta que volví a recuperar mi cuerpo, el que usted ve ahora, señor juez. Después el vato también dijo: los otros dos lobos venían conmigo. Que yo creía que también eran lobos, pero de repente cambiaron su forma a humana. Eran dos valencianos, uno se llamaba Antonio y el otro Genaro. Y también sufrían de una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Genaro. Atacábamos y nos comíamos a varias personas porque nos daba hambre. Entonces este güey jangueaba en forma de lobo ahí con sus compas y pues nada, les mamaba comerse a la gente. Cuando el juez le pidió a Roma Santa que se convirtiera en el hombre lobo para comprobar lo que estaba diciendo, este vato le dijo que no podía, ya que su maldición solamente duraba 2 años y ya habían pasado esos 2 años. Entonces ya todo chill, ya no se iba a convertir en hombre lobo. El 6 de abril de 1953, el juez lo condenó a la pena de muerte y a pagar también una indemnización a sus víctimas. A las familias de las víctimas, claro. Su abogado peleó porque se le tratara más como un enfermo mental y no como un criminal. Y para sorpresa de todos, la mismísima reina Isabel II, le quitó la pena de muerte y se la cambió por una cadena perpetua. Entonces, fue este Manuel Roma Santa el primer caso que libró una condena de muerte por ser diagnosticado con la licantropía clínica. Entonces, pues miren, se le dio el perdón. Pues yo sigo insistiendo que la reina Isabel era también un animal. Sonó ofensa, pero no es ofensa. Y pues por eso lo entendió y le dijo, mira, yo te comprendo, yo también soy un reptil, entonces no pasa nada, todo chido. Le dio un puñito así de reptil y le dijo, no te van a matar, vas a estar en la cárcel toda tu vida. En cuanto a su muerte de este Manuel, algunos dicen que fue asesinado en la prisión y otros dicen que se convirtió en lobo y que se escapó al bosque, pero la versión casi oficial fue que murió en 1863 a causa de cáncer en el estómago, justamente estando en la prisión. Este fue el caso de un asesino serial con licantropía. Pero vamos ahora sí con un caso más reciente. Recuerden que este que hablamos ahorita son de los 1800 y algo, entonces fue hace un chingo de años. Fue justamente 1809, entonces fue hace un chingo de años. Ahora sí vamos a hablar de un caso ya un poco más cercano a estos tiempos, ¿ok? Este caso es un registro de un paciente en el 2013 en Buenos Aires, Argentina, en el Hospital Borda. Este paciente, de nombre anónimo, al momento de ser internado tenía 37 años. Este güey es soltero. Y ingresó a los en julio del 2012 con un diagnóstico principal de un trastorno bipolar. Este vato decía tener una creencia de que era una perra, güey. Ok. Y que tenía conductas desorganizadas, agresivas y cachondas. Este güey ladraba, gruñía y realizaba movimientos coitales en las piernas de otras personas y también caminaba en 4 patas. Qué pinche incómodo ser amigo de este cabrón, pero bueno. Este paciente presentaba estudios secundarios incompletos, una escasa contención familiar y tuvo trabajos que eran poco calificados, como conductor de Uber. A sus 19 años, 2 años después de la muerte de su madre, este paciente dice que todo el tiempo tenía en la mente una palabra y esa palabra era transvesti. Esto siempre lo angustiaba y hacía que se estuviera replanteando constantemente su masculinidad. En ese tiempo también por momentos lo invadía una idea de que era una perra. Si el vato creía que tenía ahí masculinidad frágil y de repente dice que es una perra, pues yo creo que ya no es tanto de qué dudar. Pero ok, dice que ya lo invadía la idea de que era una perra, pero tampoco todavía actuaba como tal, ¿ok? Cuando su familia se enteró de esto, lo llevaron de en chinga a un hospital donde lo medicaron con antipsicóticos y benzodiazepinas. El tratamiento tuvo buena respuesta, al menos hasta sus 32 años, cuando este güey conoció a una pareja por internet que convivió con ella durante 4 años, güey. Hasta que en los últimos meses su pareja tuvo una relación amorosa con otro hombre. Pero no cortó con este vato, sino que ahora vivían los tres en la misma casa. Pero para acabarla de chingar y para que este güey se sintiera más como un perro, a este dude lo mandaban a dormir al sillón. O sea, el hombre y su pareja dormían en el cuarto normal y a este güey le decían, tú vete al sillón, firulais. Después de varios meses viviendo así como perra y por recomendación de su familia, el paciente se mudó solo a un departamento y su papá le regaló una perra, ahora sí, para que le hiciera compañía. En ese tiempo fue me imaginé otra pendejada, o sea, no le regalaron una mascota sino otra cosa, pero ok, perdón. En ese tiempo fue cuando empezó ya con conductas compulsivas, por ejemplo, tomaba agua todo el tiempo, abría y cerraba ventanas sin razón alguna, prendía y apagaba la estufa sin tener que cocinar nada. Y el paciente también cuenta que en ese tiempo, durante una noche, mientras miraba un programa de televisión, de la nada decidió masturbarse, aun cuando no había ningún estímulo que le provocara las ganas. Y lo peor fue que lo hizo mientras su perra lo estaba mirando. Entonces, cuando terminó, dice que sintió culpa y arrepentimiento de haberlo hecho frente a ella, frente a su mascota. Dice que fue entonces cuando tuvo una transmisión de pensamiento con su perra, Y en ese momento fue cuando sintió que había un animal dentro de él. En sus palabras, él lo describió como que estaba endemoniado. Podía entender el ladrido de todos los perros. Cuando su papá fue a visitarlo unos días después, encontró el departamento todo desordenado, estaba sucio, con excremento y orines por todos lados. O sea, el vato dice cagaba. Las paredes estaban rasguñadas y encontró a su hijo, el señor encontró a su hijo en cuatro patas sobre la cama, güey. Espero que viéndolo a él y no para atrás porque pareciera otra cosa. Cuando lo vio, este güey le empezó a ladrar y levantó la pata para orinar. Y por esa razón fue que su papá dijo, este güey está bien pinche loquito, vamos a internarlo en el hospital Borda. Ahí le dieron tratamientos que le habían dado antes. También participó en talleres terapéuticos. El vato tenía salidas mensuales con un grupo de pacientes y de profesionales, obviamente. Y en enero del 2013, a los 7 meses de internado, ya lo dieron de alta. Y hasta la actualidad, este güey no ha vuelto a tener estos síntomas. Aunque, en su mente, este güey continúa con la idea de que en ocasiones es una perra. Y así lo dijo él, no lo digo yo. Así que, chavos, esto fue todo por este episodio de Manacadas. Espero que les haya gustado. Chido que no se haya trabado la transmisión y perdón si hubo algunas fallas por ahí, pero no estoy acostumbrado a grabar desde mi casa. Entonces, espero que todo chido y pues gracias. Espero que hayan disfrutado. Y ya saben, ir a mis redes en @soycomoleon para seguir esta transmisión en vivo y seguirme también en todas las plataformas de podcast y todas esas desmadres. Y pues nada. Si ya no hay más que comentar, pues de hecho no, porque nada más estoy yo solo. Pues nada, recuerda que si la vida se pone muy perra, tú levanta la pata y mea las paredes. ¿Ok? Bye.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.